Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Qué bueno, llegó el momento de la conversación en este Radio Cuaderno. Y en el día de hoy nos ponemos en comunicación con la escritora Pamela Neme Sheikh. Estamos celebrando su libro más reciente, que se llama Tercer Tiempo, Diario de una Separación, etc., publicado por Elefante Negro Ediciones. Bienvenida a Radio Cuaderno, Pamela, ¿cómo estás?
Hola, Jime, buenas tardes, gracias.
Gracias a vos. Gracias por este llamado. Gracias a vos por este tiempo y gracias también por confiarme este libro. Bueno, comencemos por algún lado. Siempre es un desafío ahí charlar sobre un libro más de largo aliento. Contaste en tus redes que este diario salió de la confianza en la palabra. Y también compartís que este es un diario íntimo y colectivo a la vez. Así que te quiero invitar a contar cómo es escribir un diario íntimo y colectivo a la vez. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo trabajaste?
Bueno, cuento un poco. Es íntimo porque tiene que ver con mi propia vida y con la experiencia de una separación de pareja, con la experiencia a la vez de transformar un formato de familia en alguna otra cosa. Pero todas las reflexiones alrededor de esta escritura fueron posibles por un montón de transformaciones colectivas de los últimos años, sobre todo de la que me considero parte, que tiene que ver con el avance de los feminismos y con el estar con otras personas de distintas identidades que en su trabajo territorial, que en su elaboración teórica, que en su amistad, que en el cruce de la vida cotidiana, en los libros, en la calle, en los laburos, me trajeron un montón de preguntas, ¿no? Y de posibilidad de responder y de animar y de poner palabras algo que no solo me pasaba y me pasa a mí, sino a otras personas también, y que bueno, yo decidí poner en palabras casi espontáneamente, como nada, como un ejercicio que para mí es profundo y salvador desde que soy muy chica, pero que bueno, después se transformó en algo mostrable, compartible, y que de golpe, bueno, trajo un montón de sorpresas, porque evidentemente hacían más palabras falta para nombrar estas cosas que están vinculadas al amor, a las familias, a las amistades, a les hijes, y bueno, acá está Tercer Tiempo.
Está re bueno eso que remarcás de lo colectivo, porque bueno, los feminismos, todo lo que nos ha interpelado, sobre todo este último tiempo de revueltas, de luchas, de movilizaciones, porque todo eso de alguna manera modificó nuestra manera de percibir lo que nos pasa y de volver a pensar, ¿no? También lo que nos ha pasado.
Sí, sin dudas, y además no solo de volver a percibir desde un lugar más distante o más teórico, sino también de bajar a la experiencia propia y del entorno, de las personas de nuestro entorno, esto que decía recién, la posibilidad de preguntarnos, ¿no? Como no dejarlo solo en el plano de lo discursivo, sino ponerlo a batallar en la propia vida y poder como compartir desde ahí, ¿no? Desde la propia batalla cotidiana por ser más felices, por sentirnos más libres, por gozar más de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Y por buscar formas nuevas de vivir, ¿no es cierto?, que no son solo las que aprendimos o nos enseñaron o predominan o se manejan como norma aún desde algunos sectores.
Uh-huh. Hay muchas preguntas que se desprenden de este libro. Por ejemplo, al hablar de esta separación de pareja, también te tomás el tiempo de reflexionar sobre el mundo capitalista. Hace poco, de hecho, acá en la radio hablaba con una compañera y me decía, con esta economía, por ejemplo, es imposible pensar en separarse. ¿Te interesaban también estas cuestiones al escribir esta historia?
Sí, sin dudas, porque por un lado tenían que ver con un montón de recorridos en lecturas y cuestiones que por fuera del momento de mi separación y de la escritura de este libro yo venía pensando con otras personas, pero después concretamente cuando yo me fui encontrando en carne propia con la dificultad de separarme porque debía salir a alquilar nuevamente un hogar, por ejemplo, para mí y para mi hija. Debía montar choros, además, para tener una cama donde dormir, por poner un ejemplo. Me encontraba con otras amigas y compañeras de la vida en que esto pesaba incluso mucho más que a mí misma, que tenía un trabajo, una profesión y tal, ¿no? Digo, este sistema, por un lado, empujándonos a la precarización de la vida, cosa que en el libro despliego bastante.
Sí.
Y después, de algún modo, bueno, poniéndonos en tener que priorizar qué queremos para sentirnos libres y felices, ¿no? Como qué es lo posible, ¿no? Qué es lo deseable. Y bueno, y ahí se hace un juego bastante rudo, ¿no? En la vida y sobre todo creo que con Illes en el medio. Digo, ahí se vuelve aún más denso. Y en el libro, bueno, aparecen un poco estas cuestiones que fueron en ese momento de la escritura del libro, que llevó como un año y pico, la vivencia propia y el diálogo con otras personas.
Uh-huh.
De nuevo en la vida y en la teoría también, ¿no es cierto?
Sí, también me gustó mucho de este libro, que es un diario de una separación que va en contraposición de quienes se separan y no pueden ni siquiera recordar por qué en un momento eligieron a esa persona en primer lugar, ¿no?
Sí. Sí, bueno, hay algo muy lindo que hace poco una compañera historiadora, Mariana Nazar, me dijo y escribió sobre el libro que tenía que ver con esto de poder separarse o terminar con un formato de pareja y un formato de familia, inclusive, no desde el odio, el rencor, la guerra, sino desde el amor, desde ese amor que cambió de forma, ¿no? Que no tiene la fogosidad ni la vivacidad ni la manera que solía tener, pero que no necesariamente tiene que volver a las personas a vivir un enfrentamiento sin sentido que nada más lastima, ¿no? Y que no conduce a ningún otro lado. Y yo trato de dejarlo como, no solo en claro porque es mi experiencia, sino casi como bueno, una posibilidad nueva, ¿no? Que yo no tenía muchas referencias personalmente, quizás otras personas sí, pero bueno, en general no es lo que abunda, y por eso quise como no dejarlo entre líneas en el libro, sino nombrarlo más de una vez y de manera súper explícita, porque me parece que tenemos que ir encontrando, ¿no?, como humanidad, otras formas de vincularnos en todos los espacios, en todas las relaciones, pero también en las relaciones de pareja y en las conformaciones de las familias. Uh-huh. Me parece que es vital como ejemplo para las nuevas generaciones y para tener una vida mucho más rica, saludable y plena en el presente, ¿no es
uh-huh.
cierto?
Uh-huh. Espero que tengas el libro cerca y si no,
lo tengo,
anda.
Lo tengo.
Ah, bárbaro. Bueno, te cuento que en este programa suelo hablar muy seguido con poetas, con uh-huh. escritores, escritoras, y siempre les propongo intercalar un poco de conversación con momentos de lectura. Así que te invito a leer al menos un fragmento, igual las entradas son en general breves, pero te invito a leer un poco como para que la audiencia conozca el tono, o al menos lo intuya, ¿no? El tono, el ritmo que elegiste para contar esta historia, ¿te parece?
Sí, me reparece, Jimé, gracias.
Dale, te escuchamos.
Bueno, leo un pedacito. Bueno, hay capítulos que son más breves y otros un poquito más extensos, y al final del libro hay un poema.
Sí.
Pero bueno, voy a leer un poquito de uno de los capítulos que a mí quizás más me gusta.
Dale.
Que es de los primeros que escribí también, es el segundo capítulo del libro después de la introducción y del prólogo de Nati Níguez, uh-huh. que se llama Desarmar un hogar.
Dale.
Así, ese des está entre paréntesis, ¿no? En este doble juego de desarmar y armar uh-huh. un hogar. Y empieza un poco así. Habitar un hogar con un poco más que el básico de comodidades, que nuclea una familia casi tipo dentro del sistema monógamo, para darle un marco, a priori, es ser parte de un lugar con techo y paredes, donde se duerme, se come, une se baña, se convive regularmente o no, se coge o no, se cría o no, etcétera. Habitar un hogar, además, es alinear ese espacio fáctico y limitado con los deseos y posibilidades subjetivas del individuo habitante o su grupo. Y ahí ya juegan otros trabajos, desde los más materiales y humillantes, como pasar un trapo con lavandina por un inodoro reusado por varios, con el fin de continuar usándolo en salud, hasta los más simbólicos. Decorar con detalles las paredes que se ven, mantener un orden austero que permita circular y pensar, propiciar momentos para compartir y balancear el día hecho fuera de este hogar. Yo construí un hogar en dos casas, una primero, la otra después. En ambos espacios puedo afirmar que, en todos los aspectos nombrados, colaboré fuertemente en configurar un hogar que se sintiera habitable y disfrutable. Este año pasado, en plena pandemia que nos confinó a ser parte irremediable de ese hogar, nada nos subyugó hasta el grito. Pudimos sentirnos a gusto en medio de la tormenta. Este hogar nos supo cobijar material y simbólicamente. Sin embargo, a pesar de esa experiencia, había algo que latía oculto tras nuestra carne adulta. Todo es tan sencillo que nos da tranquilidad, todo es tan sencillo que necesitamos tomar una decisión, porque la tendencia nos impulsa a evadir nuestras espinas. Nos separaríamos, sin huir, intentando no perder el vínculo, aunque el hogar ya no signifique para ambos lo mismo. Nos separaríamos, antes o después, en verano o en otoño o en invierno. ¿Y este hogar, su construcción, se van al tacho? A veces pienso que sí, irremediablemente, y se arranca de cero en otra parte, en otro formato. A veces pienso que soy muy extremista y que esto es una línea que no se interrumpe de modo absoluto, que se sigue, que se va transformando casi imperceptible, como crecen las uñas o el cabello. Pero no sé, últimamente no sé demasiado nada. Bueno, es un fragmentito de ese capítulo.
Pamela Neme Sheikh en Radio Cuaderno, en la radio pública. Bueno, recién escuchamos un momento de Tercer Tiempo, su libro más reciente, este libro que estamos celebrando en el día de hoy. Ya desde el título, más bien desde la bajada, sí. Este libro nos dice que es un diario de la separación, etcétera. Está el etcétera. Te quiero preguntar por ese etcétera. Vos señalás, por ejemplo, que las separaciones no solo son separaciones de pareja.
Sí. Ese etcétera tiene que ver con eso justamente y un poco también con lo que hablamos antes, de todo lo que implica una separación de pareja en este sistema capitalista. Pero bueno, también tiene que ver con que cuando considero yo nos separamos de una pareja en cualquier tipo de instancia, en cualquier momento de la vida, con lo que implique, ¿no?, esa separación, nos estamos separando de versiones de nosotros mismos y de nosotras mismas. Creo que hay algo que tiene que ver con aquello que no queremos perpetuar, con aquello que no queremos continuar viviendo o sufriendo o experimentando, y que de algún modo separarnos de la otra persona y en suerte podemos hacer también un proceso reflexivo alrededor de esa separación material, logramos de algún modo separarnos de versiones que ya no nos convencen de nosotras mismas. Y bueno, ese etcétera un poco trae ese misterio que de algún modo aparece dentro del libro, ¿no es cierto? ¿De qué otras cosas nos separamos cuando nos separamos de una pareja?
Sí, tal cual, está buenísimo eso. Bueno, le contamos a la audiencia también que cada entrada de este libro se puede leer en cualquier orden, y vos decís que esto sucede porque así es el caos del sentir, como el caos de los sentimientos. ¿Tenías claro el momento de la escritura que iba a ser así, o fue algo que fuiste descubriendo en el proceso de armado del libro?
Sí, lo fui descubriendo. De hecho, la realidad es que la escritura de este libro se daba de manera desordenada y en los momentitos de silencio que había en este hogar que yo habitaba en 2020, cuando estábamos casi todas las personas adentro del hogar y cuando se iban todos a dormir o antes de que despertaran, yo escribía un poquito y todo tenía una forma así recortada y desordenada. Y bueno, una vez concretada esa separación y la mudanza de este hogar en el que yo vivía, de algún modo empecé a ver que esto podía transformarse en algo con un hilo, digamos, que permitiera la lectura de otras personas, que saliera de mí, y ahí vi todo eso que contaba al principio, ¿no es cierto? Esta cuestión de lo colectivo, en eso que ya había escrito, y que, bueno, iba a continuar escribiendo unos meses más hasta poder mostrarlo a varias personas y animarme también a mostrarlo a editoriales, y bueno, lo mandé a Elefante Negro, que es una editorial que tiene unos pocos años de La Matanza, del Partido de La Matanza, y que si bien hasta ese momento solo había publicado estrictamente poesía, leyeron las editoras el diario y bueno, les copó ahí como osarse a publicar otra cosa, y ahí es como que terminó de tomar una forma, ¿no es cierto? Esto que había sido una escritura súper íntima, más que otras cosas escritas por mí antes, digamos.
Si van a las redes sociales del Elefante Negro Ediciones, ahí se pueden contactar con las editoras para conseguir el libro de Pamela. Decís que la literatura te empujó al precipicio de la aventura sutil como proyecto de vida. Me interesó eso de la aventura sutil. Te invito a ahondar ahí. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, pienso, ¿no?, en lo sutil como esta cosa mínima de la vida que está muchas veces en silencio, en lo invisible, y que quienes tenemos un vínculo súper estrecho con la palabra nos permitimos o necesitamos no decir, sacarlo un poco a la luz, ¿no?, ponerlo en un lugar de ser nombrado, de ser compartido, eso que se nombra. Y bueno, y yo la realidad es que sentí que poder llevar adelante esa separación de una pareja de tantos años, cambiar de formato de familia, poder escribir este libro, tuvo mucho que ver no solo con lo que contaba al comienzo, ¿no?, del entorno y de los feminismos y tal, sino también mucho que ver con mi amor por la literatura y la posibilidad de ponerle palabras a aquello que da miedo, a esto que no se sabe bien qué es porque es una cosa caótica y brumosa en un comienzo. Y bueno, un poco por ahí es esto que digo, Jiménez.
Me acordé también de cuando leí lo de la aventura sutil como proyecto de vida y la literatura como herramienta siempre para todo lo que nos pasa. También me acordé de Fabián Casas cuando habla de convertir el dolor en aventura. Hay algo de eso también.
Hay algo de eso, ¿no? Esa sublimación que de golpe para mí es bastante natural porque es algo que no sé, es como un mecanismo de mi propia vida desde que tengo memoria, pero que me parece que podría ser de cualquiera, y seguro es de mucha gente, que es esta posibilidad de no de sublimar y pasar del bajón, del dolor, de la miseria, de la humillación, a alguna otra cosa que nos sirva para seguir adelante, para ponernos creativos y creativas con nuestra propia existencia, ¿no? Uh-huh. Como primer momento, como primera cosa.
Volviendo a esto de los feminismos que venís subrayando y también el tema de las herramientas, creo que es en el capítulo, uy, ahora se me fue el PDF, pero creo que es el capítulo que se llama Vivir Diferente, que es en el que hablas del linaje de las mujeres de tu familia. Ahí hablas de las mujeres que se acostumbraron a aguantar, a sostener, a soportar, y pensaba en la investigación que conlleva un libro, aun cuando se trata de la propia vida. ¿Cómo fue en tu caso ese trabajo de recopilación, de investigación? ¿Cómo te sentiste acompañada ahí?
Y bueno, es un trabajo como muy previo a la escritura de este libro, incluso como que no tenía que ver con la escritura de este libro porque no estaba para nada planeado, digamos. Pero bueno, tuvo que ver con ese recorrido de poder ir leyendo en gran parte en mi caso, pero también dialogando con las mujeres de mi familia y observándolas, dialogando con otras personas que estaban en esa búsqueda de mirar también hacia atrás en la propia historia familiar y en la propia historia cultural, ¿no es cierto? Y poder también hacer el recorrido, como decía, en las lecturas, ¿no?, dentro de la literatura, también en las lecturas teórico-críticas, de cómo fuimos viviendo las mujeres en esta cultura occidental desde muchos siglos a esta parte, para poder no solo trazar de algún modo una línea de tiempo, sino fundamentalmente poder entender dónde estamos paradas, hacia dónde queremos ir, y que las experiencias no son única y netamente individuales y particulares, sino son parte de una historia mucho más amplia del género y de la humanidad toda.
No sé si vos te acordás, pero yo te conocí hace muchísimos años, ya otras vidas, en alguna lectura de poesía, ahí por el conurbano me parece que nos conocimos, por Poetas en Común, y me acordé de todo eso cuando, bueno, llegué al poema de este libro, y además me encantó encontrar la alusión a un poema que me encanta, que es de May Sarton.
Un versito.
Ahora me convierto en mí.
Es un verso tremendo, de un poema tremendo, de una autora tremenda.
Sí.
Y la verdad es que ese poema no fue parte del libro hasta bastante avanzada la edición, hasta que, bueno, nada, dije, por favor, quiero meter un poema en el libro, y ese tenía un montón que ver con el contenido de todo el diario, por eso ahí está.
¿Lo querés leer?
Dale, re, obvio. Bueno, el agradecimiento es el que vos mencionaste por prestarme un verso, sin saberlo. Dice así el poema. Me desciendo de la soga en el balcón y me visto, acomodo los brazos, el escote, aplaco con el roce de la palma mi vientre cazador, me convierto en mí, en la casa saturada de silencio, donde mi cantito se choca contra las cosas y nadie reclama mis caricias, ni mis palabras, ni mis piernas rápidas. Cuando era yo de a ratos, compartíamos el establo de los días. Ahora que el mar me azotó, tengo ojos. Camino descalza por mi casa, la que abrí cortando el aire. Espero la llegada de mi hija para convertirme en mí. También espero su partida para convertirme en mí. Enciendo las luces precisas como en un teatro, que suene la música o los pájaros o el maullido de los gatos masticando las hierbas de mi pensamiento. Colecciono los papelitos que encuentro sobre la mesa, debajo del sillón, húmedos en el baño, I love you, y todos los corazones en virome azul que mi hija prende repitiendo, su dibujo insiste, esto que late en mí, cuando me convierto en la madre admirable, valiente y fuerte que su hija detesta por momentos. Aún sostengo un mundo con el borde de mis uñas, estoy aprendiendo a construir columnas de vapor para quietar mi fuerza de trabajo. Riego las plantas por las noches, leo poemas sola en altavoz, llego bailando al ascensor, lavo los platos una vez por jornada, solo una vez por jornada, saboreo miel a cucharitas, me acuesto boca arriba como un muerto y espero el sueño. Celebraré pronto una tarde, todas las pequeñas costumbres que me invento alzarán la mano y pedirán amistad a la que fui, la niña de uniforme escolar, la madre en cuatro patas que parió enchastrándolo todo, la amante que muerde otra piel, la chica que escribe con la grasa de la cocina. Esa tarde un nombre se disparará por las ventanas abiertas, escapará una verdad roja y brillante.
Me encanta. Bueno, este poema es un bonus track del libro de Pamela Neme Sheikh. Este diario además empieza con un capítulo que se llama La Decisión y termina con un capítulo que se llama La Reafirmación. Me encanta encontrar ahí esos detalles. Me encantó leerte, Pamela. Fue muy lindo para mí encontrarme en el aire con vos también. Muchas gracias por confiarme tu libro y te seguiré leyendo.
Bueno, me alegro por eso. Gracias de verdad. Quería agregar una sola cosa que bueno, me tiene muy feliz y muy gratificada, que es que está por salir la segunda reedición, o sea, la primera reedición, podríamos decir, la reedición de Tercer Tiempo. Y queremos con El Elefante Negro que gire un montón, porque bueno, está trayendo no solo a título individual a mí, sino como persona en este caos en el que estamos tratando de existir lo más felices posible, está trayendo un montón de preguntas y de diálogos que me parece que aportan de algún modo algo mucho más intenso que un libro y nada más, ¿no? Digo, como traen algo para la experiencia que sale desde la lectura del libro y bueno, eso nos tiene súper felices.
Merecido, gracias, Pamela, gracias. Qué bueno que se reedite. ¿Cómo es la recepción? Eso no hablamos. ¿Has podido hablar ahí con lectores, con lectoras? ¿Se comunican? ¿Qué viene pasando con la compartida de este diario que es íntimo y colectivo, como decíamos al principio de la nota?
Sí, pasan cosas locas para mí, por lo menos, porque en los dos anteriores libros que yo había editado, que eran de poemas, bueno, había tenido quizás intercambios y algunas devoluciones de distintos lectores y lectoras, pero no tan frecuentemente, quizás no con este tono de llegada que tiene el diario, que obviamente tiene que ver con las temáticas que se abordan, el formato de la escritura, y pasan cosas como súper, no sé, sorpresivas para mí y que me llenan así de esa satisfacción que te nombraba reciéncito, porque aparece como una lectura compañera, ¿no? Sí. Lo estaba llamando últimamente así porque era como mi sensación cuando recibía esos comentarios y devoluciones, a veces por redes, a veces en persona y tal, ¿no? Como una lectura compañera para pensar procesos propios y procesos del entorno, y a mí eso me, bueno, no sé, me da como alegría, porque es lo que a mí me pasa cuando leo a otras personas, que me siento acompañada y con la posibilidad de pensarme y repensarme. Así que pase esto con lo que escribí yo, bueno, wow.
Llegaron mensajes de oyentes preguntando el título, así van a buscar el libro a la librería Amiga. Tercer tiempo, diario de una separación, etcétera, publicó El Elefante Negro. Pame, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, desde Gualeguaychú o desde cualquier otro lado, para hacernos del libro, para conseguir el libro?
Les cuento, la forma quizás más rápida y fácil es comprándolo a través de la página de la editorial, del Elefante Negro Ediciones, que lo pueden buscar así en Instagram, en Facebook o en Google mismo. Ahí se compra y por correo argentino les llega. Y también en la página de la editorial, donde se puede comprar, hay una lista de librerías que no solo están en Buenos Aires, sino en otros puntos del país, a las cuales se les puede pedir también el libro o acercarse si les queda cerca. Así buenísimo. Que están en librerías y en la página. Y bueno, después, bueno, suelen estar en ferias, pero más en Buenos Aires.
Bien, ahí estaremos buscando. Bueno, cuando la nota quede publicada en la página de la radio pública, vamos a dejar estos datos para conseguir el libro. Me alegro un montón que se venga una reedición y te mando un abrazo gigante, Pamela. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Jimmy. Un abrazo para vos y el equipo de Radio Cuaderno.
Beso grande.
Gracias. Chaucito.
La escritora Pamela Nemeseich pasó por Radio Cuaderno, aquí por la radio pública. Ahora vamos a escuchar a Patti Smith. ¿Qué te parece si entra Patti? Le damos play a esta canción que se llama Todos quieren gobernar el mundo. Y justamente empieza diciendo: bienvenido, bienvenida a tu vida. No hay marcha atrás, bienvenida a tu vida. El tema de Tears for Fears en la voz de Patti Smith. Esto es Radio Cuaderno. Hasta las 8, escribimos en el aire.